Blog Talk Radio.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza. Muy buenas tardes, Puerto Rico. Bueno, no sé si son buenas o no, pero es el mejor deseo de que lo sean. Hoy es lunes 23. Hoy es el lunes 23 del mes de agosto. Este es el programa número 80 de esta serie de programas de Hay que tener vergüenza desde otro punto de vista. A través, obviamente, a través de la cadena de Punto de Vista que dirige, produce, coordina excepcionalmente ese gran productor y director, don Willy Torres. Y la semana pasada habíamos quedado en deuda con ustedes para hacer un análisis lo más objetivo posible en torno a la situación de Afganistán. Y hemos escuchado cada barbaridad, cada soberbia, estupidez de los que quieren opinar sin conocer lo que el trasfondo de los asuntos. Aquí tenemos esta argumentación, incluso idiota, absurdo y estúpidos, acusando que lo que pasa en Afganistán es porque los talibanes son musulmanes y esos musulmanes son agresivos. Y eso no es cierto. Los señores musulmanes son tan agresivos como lo son los cristianos de cualquier lugar del mundo. Lo que pasa es que la exposición que le da la prensa mercenaria a todo aquello que es de índole islámica, del Islam, lo ponen de una manera caricaturesca y dañina. Porque cualquier puertorriqueño que haya vivido aquí lo suficiente sabe que en Puerto Rico hay una comunidad islamita que no necesariamente pueden categorizarse como gente peligrosa. Y aquí hay muchos familiares libaneses, aquí hay muchas familias. Podemos mencionar muchos apellidos, Tartak, Asise, en fin, que son puertorriqueños de origen árabe, si se quiere, aunque sean cristianos o no cristianos. Hay árabes cristianos, hay árabes protestantes, hay árabes católicos y hay árabes que son musulmanes. Pero el que aquí estén asumiendo posiciones basados en las estupideces y en las ignorancias que dicen algunos de los idiotas detrás de los micrófonos en este país, señores, lean, informen. Y hoy, precisamente, aunque no necesariamente yo comparta 100% la opinión de Michael McKinley, que es la persona que me escribe como parte de sus publicaciones en el Foreign Services, bajo el título de Todos Perdimos Afganistán. Señores, vamos a tratar de resumir en lo que tenemos de tiempo, dos décadas de errores, dos décadas de juicios erróneos, y sobre todo de fracasos colectivos que le pueden muy bien relacionar a ustedes con lo que ha pasado en Vietnam, con lo que ha pasado en múltiples de los países que los Estados Unidos han invadido, y no tienen que mirar muy lejos, solo miren alrededor aquí en Puerto Rico, porque son las mismas idioteces y los mismos errores que se siguen cometiendo, porque son errores idiosincráticos. Pues las observaciones de los ataques aéreos estadounidenses contra los talibanes en las montañas del Tora Bora en Afganistán de diciembre del 2001. Y a medida que Afganistán cae ahora en manos de los talibanes, la avalancha de recriminaciones y condenas rotundas de la retirada de las tropas estadounidenses en Afganistán por parte de la administración de Joe Biden se ha vuelto implacable. Ahora el culpable es Biden, cuando el culpable han sido de años todos los presidentes de los Estados Unidos que han pasado por allí. El ex consejero de Seguridad Nacional, el general McMaster, se hizo eco de los sentimientos de muchos y cuando declaró que Afganistán es un problema de la humanidad. Esto en una frontera moderna entre la barbarie y la civilización. Y que Estados Unidos carece de voluntad para continuar el esfuerzo de interés de toda la humanidad. No lo tiene. Además de que no tiene la voluntad, no les importa un maldito demonio porque ellos no estaban allí con el propósito de resolver ese problema. Está sucediendo, no nos cabe la menor duda, es una tragedia. Es una tragedia terrible. Pero la culpa no se le puede echar a una sola puerta. El breve calendario de la retirada de la administración Biden vinculado al 20º aniversario del 11 de septiembre. Y en medio de esta temporada de combates fue un absoluto, gigantesco y estúpido error. De eso no nos cabe la menor duda. Pero la situación sobre el terreno es el resultado de 20 años de errores de cálculo, de políticas fallidas aplicadas por tres administraciones estadounidenses que pasaron por ahí, y del fracaso de los líderes afganos en gobernar por el bien de su pueblo. Y al extremo de que cuando sale, sale con cuatro carros y medio banco que se llevó. Muchos de los críticos que ahora se expresan fueron precisamente los mismos arquitectos de esas políticas. ¿De qué demonios estamos hablando? La pregunta más amplia, más marcada, sobre por qué Afganistán se encuentra en esta coyuntura, socavan los intentos de justificar la guerra contra el terror como se libró en el país durante dos décadas. Durante más de tres años en Kabul, dice Michael, entre el 2013 y el 2016, me contaba, incluso, para que ustedes tengan una idea, no estamos hablando de Tito Carequeso, ni Pancha la que Capapuerco, estamos hablando de un ex embajador de los Estados Unidos en el 2014 al 2016. Sí, señor McKinley. Pues bueno, resultó evidente para él cuán grandes eran los desafíos a la estrategia estadounidense, aún cuando lograron en gran medida eliminar a Al Qaeda en el país y reducir las amenazas de ataques terroristas en los Estados Unidos. Y dice, fracasamos en nuestro enfoque de la contrainsurgencia, la política afgana y la construcción de la nación. Punto. Fracasamos. Subestimamos la resistencia de los talibanes, entidad que fue reorganizada históricamente por Ronald Reagan y por uno de sus grandes amigos, Ismael, y ustedes saben muy bien de quién hablamos. Malinterpretamos, dice nuestro amigo, las realidades geopolíticas de la región. En un análisis en profundidad que se entrega semanalmente, se discutió todo esto. Es hora de enfrentar los hechos. La decisión de retrasar las retiradas de las fuerzas estadounidenses por uno o dos años más, en última instancia, no habría significado ninguna diferencia en las insoportablemente tristes consecuencias sobre el terreno de Afganistán. Es muy fácil sentarte en una mesa con aire acondicionado en Pentágono, dibujar unos muñequitos en un mapa y decir, mira, ya que muchos sabemos de esta historia. Estados Unidos habría tenido que comprometerse con Afganistán de manera indefinida, a un costo de decenas de miles de millones de dólares al año, digo, después de haberse metido allí, con muy pocas esperanzas de aprovechar los frágiles logros dentro de un país con una gobernanza débil, con las condiciones del campo de batalla erosionadas y con la certeza de que muchos más estadounidenses morirían cuando los talibanes atacaran nuevamente a las fuerzas diplomáticas y diplomáticos estadounidenses. Oye, recuerden, puede el ejército de los Estados Unidos, los talibanes quizás sean el mejor equipo, 30 mil millones de dólares, 30 mil millones de dólares que Reagan le quitó a los pobres, a los humildes, a los hispanos, a los negros en los Estados Unidos, y se los puso en las manos de esa organización que él organizó, autorizó, financió y adiestraron. Esto no es un juego de muñecas. A medida que comienzan los juegos de culpa y los ejercicios de lecciones aprendidas, también es hora de que los críticos de la retirada aborden directamente los errores de juicio y las deficiencias de la intervención en Afganistán, que no llevó primero a ese punto, y que reconozcan esa responsabilidad por lo que sucedió. El mal debe ser ampliamente compartido. Pero aquel dicho de nuestra gente que los errores son huérfanos. Las cosas buenas tienen siete padres. Y vamos a mirar lo que muchos desconocen. Muchos hemos vivido experiencias y podemos hablar con un poquito más de autoridad que los idiotas que están hablando en la radio y en la televisión en Puerto Rico sobre estos asuntos. Mire, a la luz de la rápida toma por parte de los talibanes de una ciudad afgana tras otra, estos últimos días, ya no hay más nada que hablar, quizás el error de juicio estadounidense más notable sea nuestra sobreestimación constante de las capacidades de las fuerzas de seguridad y la defensa nacional afgana. Incluso sin el apoyo militar táctico estadounidense, la ANDSF, que es el nombre que le dan a la fuerza de seguridad de afgana, debería haber estado en condiciones de defender las principales ciudades y las instalaciones militares críticas. ¿Por qué demonios tenía que ser el ejército americano el que estuviera protegiéndolo a ellos? Como se ha enseñado en numerosos informes que han rendido múltiples observadores, La AN en el papel era significativamente más grande y estaba mucho mejor equipada y organizada que los talibanes, supuesta y alegadamente. Se comparó, y lo vimos una y otra vez y escuchamos a la gente del Pentágono decirlo, y los portavoces mercenarios estadounidenses igualmente. Se comparó a las fuerzas especiales afganas, oiga, con las mejores de la región. Obviamente un atrevimiento espectacular. Hasta marzo del 2001, los informes de inteligencia de los Estados Unidos, el que se les rendía a los alegados funcionarios de la administración de Joe Biden, advirtieron que los talibanes podrían apoderarse de la mayor parte del país en 2 o 3 años, no en pocas semanas. Incluso lo que veían en la derrota no la veían en la puerta ni en la vuelta de la esquina. Pues estaban mirando, estaban pensando en pajaritos preñados, y eso lo comentamos nosotros en varias ocasiones. Pasó en Vietnam, por eso podemos hablar de eso. O sea, usted me quiere decir a mí que un ejército sin helicóptero, sin tanques, sin cañones, howitzer, 150 milímetros, le gana una guerra a un ejército que tiene todo eso. El informe sobre el progreso hacia la seguridad y la estabilidad de Afganistán de diciembre del 2012 fue típico, destacando que las fuerzas afganas estaban llevando a cabo el 80% de las operaciones y habían reclutado con éxito suficientes afganos para alcanzar el límite autorizado de 350.000 soldados y policías, porque había muchos policías también. El informe sobre el progreso hacia la seguridad, y la estabilidad de Afganistán de noviembre del 2013 fue más allá. Las fuerzas de seguridad afganas ahora brindan seguridad a su propio pueblo. Liberan las propias batallas y podrían mantener los logros logrados por una coalición de 50 países con las fuerzas mayor entrenadas y equipadas del mundo. Ese fue el clamor, eso fue el grito. Eso es lo que aparecía en la prensa mercenaria estadounidense. Para el 2014, las fuerzas afganas supuestamente dirigieron el 99% de las operaciones convencionales y el 99% de las operaciones especiales, y se mantuvieron apenas por debajo del nivel autorizado total de 352.000 efectivos. Incluso cuando la situación en el terreno se deterioró malamente, un informe del 2017, creo que fue 2017, sí, describe a las Fuerzas Armadas Afganas como generalmente capaces de proteger los principales centros de población y supuesta y alegadamente responder a los ataques de los talibanes. Oiga, solo en los últimos años, los informes comenzaron a reflejar una realidad mucho más preocupante que lo que ellos hablaban. En el 2017, ya nosotros comentábamos, comienzo del fin, y que nuevamente en el 2019 hubo informes de decenas de miles de soldados fantasmas. Y entonces estaban depurando las listas, los estaban siendo retirados, lo que sugiere que nunca, nunca hubo cerca de 330.000 soldados disponibles para luchar contra los talibanes, y mucho menos 352.000 cuando estaban allí los yanquis, ¿eh?, haciéndolo y haciendo el trabajo y muriendo por los afganos que les importaba un maldito demonio, el gobierno que tenía. El informe del Departamento de Defensa del 2020, que le rindieron al Congreso. Nosotros no pudimos tener completo el informe, pero pudimos tener áreas importantísimas. Ese informe al Congreso señaló que solo aproximadamente 298,000 miembros del personal de la ANTS eran elegibles para recibir un pago. Y tenían en la nómina 352. Insinuando el problema recurrente con los soldados fantasmas y las deserciones. El inspector general especial para la reconstrucción de Afganistán también destacó entonces, yo recuerdo ese discurso, regularmente, en varias ocasiones, los problemas de seguimiento de equipo y salario, el despilfarro, pero como aquí eso no lo publican, la prensa mercenaria de Puerto Rico es una porquería, no sirve, y para lo único que sirve es para los chismes politiqueros de Puerto Rico, y este tipo de información, pues es sorpresiva para todos los que están aquí, y rompen a decir disparates que no hay quien los entienda. El despilfarro, el fraude y la mala gestión de los recursos destinados a transformar al ejército afgano socavaron aún más la capacidad del combate de la ANCH. La medida del despilfarro y el fraude asciende a miles de millones de dólares y la corrupción a menudo involucra ¿a quién? A los altos funcionarios del gobierno afgano. SIGAR, que es el nombre por sus siglas en inglés del inspector general especial, logró exponer gran parte de esto, pero debería haberse hecho mucho más para detenerlo. ¿De qué valía denunciarlo? Sí. La impunidad, como aquí, se impone. ¿Cuántas investigaciones le han hecho aquí a la Guardia Nacional que ustedes sepan? ¿Y ustedes han oído los nuevos anuncios de la Guardia Nacional en Puerto Rico? La Guardia Nacional del Ejército de los Estados Unidos. Que aquí los gobernantes no se han enterado que desde el 11 de septiembre la Guardia Nacional no es una entidad estatal, es una entidad que comprende la Fuerza Armada, la Organización de la Seguridad Nacional Estadounidense, y la Guardia Nacional, el Army National Guard, pertenece al Ejército de los Estados Unidos a través de Homeland Security. Entiéndanlo. Esto es una colonia. Entiéndanlo de una vez y por todas. Las semillas en ese estancamiento erosivo se sembraron desde el mismísimo día que los estadounidenses invadieron Afganistán. La falta de inversión en la policía, en el ejército de Afganistán en los primeros años después del 2001, significó una pérdida de tiempo valioso para construir una fuerza de combate capaz de enfrentar a los talibanes cuando entraran a la ofensiva. La construcción de una fuerza aérea no fue priorizada. Por más de 10 años, señores, por más de 10 años, el entrenamiento de una nueva generación de pilotos afganos comenzó tan solo en el 2009 y fue más lento de lo necesario debido a la decisión de trasladar la flota afgana de embarcaciones rusas Hablarlo. Y si bien la Fuerza Aérea Afgana había llegado a ser vista más recientemente como relativamente efectiva, cualquier éxito se vio socavado por la decisión de este año de retirar a los miles de contratistas que brindaron mantenimiento y apoyo a las operaciones cuando los asesores estadounidenses comenzaron a partir desde el 2019. Continuamos más adelante, pero tenemos que cumplir con los compromisos del canal. Pasamos nuestros micrófonos al señor director. Vamos a una pausa. Retomamos precisamente aquí, donde de hecho la imposibilidad de transferir los servicios de los 18,000 contratistas que trabajaron con el ejército afgano o de proporcionar las garantías financieras para cubrir los costos resultó total y absolutamente perjudicial para el gobierno de Kabul. Señor director, nos vamos a una pausa. Regresamos.
Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869 o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com. American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polos, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinils. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Gracias, señor director. Estamos de regreso acá a mi estudio en Laja, Puerto Rico. Y aunque usted sigue atendiendo los asuntos de Porky, el gato coordinador de Floa. Bueno, habíamos dicho que la imposibilidad de transferir los servicios de los 18,000 contratistas que trabajaron para el ejército afgano, o tan siquiera que ofrecieran las garantías financieras para cubrir los costos, resultó perjudicial para el gobierno, al de Kabul, ¿no? Pero por más que lo analizamos, por más que los verdaderos expertos conocedores sobre el terreno tiene y tenemos que estar 100% de acuerdo con ellos en esto, no está claro. La evidencia recogida prueba lo contrario. Si la ANT, que es el nombre del ejército afgano, hubiesen peleado, incluso si hubieran tenido el apoyo de esos 18,000 contratistas. Había una duda seria. No, ellos no, o sea, ellos no estaban viviendo por 20 años con un gobierno invasor, pero en realidad tú tienes 4, 5, 6 segmentos de la población afgana, talibanes, de tal religión, de tal o cual, y tiene un gran grupo de gente que no le gusta la pelea. y sencillamente no querían pelear. Tus servicios pueden ser sostenidos, el flujo logístico hacia el ANSI, en el campo y en el mantenimiento de la Fuerza Aérea Afgana. Digo, a pesar de la retirada de la Fuerza Estadounidense. En cambio, la salida de los Estados Unidos durante la noche de julio de la base aérea Bagram, un punto de apoyo logístico clave, bien clave, se convertirá en un símbolo perdurable de nuestro fracaso militar en Afganistán. Y fue lo mismo que pasó en Vietnam. La imposibilidad de mantener una capacidad logística tuvo otra consecuencia, según nos analiza McKinley, ¿no? Obstaculizar la evacuación del personal de la embajada y decenas de miles de afganos, más allá de los intérpretes que trabajaron con el ejército estadounidense, la misión diplomática y los programas de asistencia. Así fue. Mientras todo esto se daba, la estrategia de contrainsurgencia adoptada por los Estados Unidos nunca demostró la capacidad de generar ganancias sostenidas. Como muy bien dijo el expresidente del Estado Mayor Conjunto Mike Mullen, se opuso a la extensión del aumento repentino de los Estados Unidos y después del 2011, porque si no tuvimos un progreso significativo o mostramos un progreso significativo en el transcurso de 18 meses aproximadamente, entonces teníamos la estrategia equivocada. Y realmente necesitábamos recalibrar. Sin embargo, hasta la decisión de retirarse, la tal recalibración nunca llegó. Lo hicieron a lo Pancho, sí, ese mismo. Salieron corriendo como gatos asustados y no con una retirada del alegado ejército más poderoso del mundo. Señores, año tras año, si usted se va al expediente, los soldados afganos pasaron meses sin que le pagaran un sueldo y sin los suministros necesarios para defenderse, ni siquiera le daban balas. Y si hay quien no cree eso, de que el gobierno americano es mala paga, pregúntenle a los guardias nacionales de Puerto Rico, que fueron movilizados, 2.500 nada más, que fueron movilizados durante María. 8 meses o 10 meses después todavía no habían cobrado. Pues eso mismo le pasó a los soldados afganos, que serán muy patriotas, pero si no tiki no Londres. Más recientemente, las capitales de provincia no parecen haber sido reforzadas adecuadamente, a pesar de que hace 18 meses estaba claro que los Estados Unidos tenían la intención de retirar las tropas dentro de más o menos un año. Y esto estaba constatado en el famoso acuerdo de Doha que la administración Trump firmó con los talibanes en febrero del 20. Como el avance de los talibanes se intensificó en las últimas semanas, los soldados afganos también fueron defraudados por sus comandantes y sus líderes políticos, quienes durante más de 20 años han fracasado abismalmente en ganarse la lealtad nacional. Sorprendente lo incapaz que fue el gobierno de Afganistán de emitir un grito de guerra por la nación cuando sus defensas se derrumbaron. Ese contexto ayuda a explicar por qué la AMS no luchó en los últimos días. ¿Entienden ahora? Comandante, sus líderes estaban más pendientes del cheque que venía de Washington y de arrancar y irse lo antes posible. Otro error de juicio se relaciona con la debilidad de los caudillos regionales. ¿Dónde están los patriotas? ¿Ah? ¿Dónde están los patriotas de Puerto Rico hoy? ¿Dónde están los caudillos de toda una vida? Se acostumbraron a los discursitos y a los viajecitos en primera clase de avión a Nueva York para las Naciones Unidas y se olvidó la lucha por la patria. Señores, desde el 2011 se ha asumido ampliamente que esos caudillos comandaban a miles de seguidores armados que podrían movilizarse rápidamente contra los talibanes. Eso es lo que creyeron toda la vida, pero eran embustes. Tanto Estados Unidos como el gobierno nacional afgano creían que este era el caso. Como resultado, acomodaron a líderes locales menos brutales. La caída de Sheberhan, bastión del ex vicepresidente y violador de derechos humanos Abdul Rashid de Dostum de Herat, anteriormente bajo la influencia del ex líder Mujahidin Ismail Khan y de Mazar el-Sharif, anteriormente dirigida por Atta Nur, revelan cuán profundamente defectuosa era su posición. El presidente afgano Ashraf Ghani pidió ayuda a sus señores de la guerra, solo para descubrir que no tenían fuerzas para reunirse. Tario lamentable sobre el estado de gobierno nacional. El ejército y la lectura estadounidense de una realidad política afgana fragmentada. Estados Unidos también sobreestimó. Y esta sobreestimación hay que echarle la culpa a quienes eran sus agentes de la Agencia Central de Inteligencia. Porque todavía recuerdo yo cuando se desembarcó en Playa Girón, que Fidel Castro y el ejército los estaba esperando allí, equipados hasta los dientes, con armas automáticas y todo, cuando el informe que tenía el ejército estadounidense era que las armas que habían en Cuba eran las mismas viejas, rifles viejos y mozos, cuando bajaron de la loma. Esa fue la información de la CIA. Pues bueno, los agentes de la CIA le dieron una información a su gobierno que obviamente eran las que obtenían desde el lobby del hotel donde estaban bebiendo con o whisky. Durante años largos, los líderes estadounidenses buscaron el apoyo de Islamabad para una resolución pacífica en la guerra de Afganistán. Ellos fallaron. Islamabad estaba más interesado en mantener abiertas sus opciones sobre Afganistán. Sin embargo, incluso después de que el líder intelectual de Al-Qaeda el 11 de septiembre, Osama Bin Laden, el amigo de Ronald Reagan, fuera encontrado escondido en Abbottabad, Estados Unidos mantuvo estrechos vínculos con Pakistán, dada la importancia regional más amplia del país. Es extraordinariamente difícil derrotar a una insurgencia que tiene un santuario transfronterizo. Los líderes talibanes en Quetta y en Peshawar recaudaron fondos, planearon ataques y reclutaron sin obstáculos. El gobierno afgano pidió en repetidas ocasiones la ayuda de Pakistán para cerrar las bases de los talibanes. Sin embargo, el ministro del Interior de Pakistán admitió en julio del 2021 que las familias talibanes vivían en los suburbios de Islamabad. ¿De qué estamos hablando? ¿Sabe cuántos millones le deben de haber pagado del petróleo que se robaban y le vendían a los grandes países ricos del mundo el talibán para comprar a los gobiernos menos ricos? Señores, y vamos, ¿cómo llamaríamos? ¿Cómo le diría esto Willy Torres? Ser buena gente. Las interpretaciones erróneas de las realidades afganas. ¿Pudo surgir un gobierno afgano eficaz en 20 años? Estados Unidos ciertamente trató de ayudar a producir uno. Por lo menos, suponemos, ¿no? Nuestros esfuerzos por imponer, dice el embajador, un modelo democrático occidental en Afganistán, primero en la conferencia de Bonn del 2001 y mediante la redacción de la Constitución Nacional, continuaron durante 2 décadas. Y ahí tienes uno de los grandes errores, que fue el error grande de Kennedy en Irak, en Irán, quiero decir. Kennedy tenía el mejor deseo de acabar con las dictaduras y qué sé yo qué, pero quería implementar un sistema de gobierno que no era idiosincrático al iraní. Empezar a poner fábricas en terrenos privados que expropiaban, eso va en contra de las leyes musulmanas. Pero obviamente se echaron de enemigo a todos las autoridades religiosas cuando el mejor deseo de Kennedy era mejorar el país. El expresidente afgano Hamid Karzai se quejó a menudo de la influencia política dominante estadounidense. Tal interferencia a menudo parecía mantener el rumbo de la política afgana, pero con consecuencias inesperadas. Tendría una junta de control fiscal allí y le impondría normas a los señores parlamentarios afganos. Cuando Richard Holbrooke, que entonces era representante especial de los Estados Unidos para Afganistán y Pakistán, trató de influir en las elecciones del 2009, no logró detener la victoria de Karzai, sino solo convertir al presidente afgano en un enemigo. En el 2014, cuando el entonces secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, negoció un gobierno de unidad nacional ante la amenaza de un conflicto civil, y el resultado fue un compromiso político incómodo. ¿Entre quién? El presidente Ghani y el retador Abdullah, que nunca llegó a un acuerdo. En las próximas elecciones presidenciales, en el 2019, votaron menos de 2 millones de afganos frente a los 8 millones que habían votado hace 5 años atrás. Controvertido difícilmente sugiere que la democracia afgana se esté consolidando en esos momentos en que aumenta la amenaza de los talibanes. Oye, aquí no hay los talibanes y el PNP sigue perdiendo votos cada vez que hay una elección, y la estabilidad cada vez saca menos votos porque la gente reacciona a ese atrágalo que le quieren empujar del americanismo estúpido que le quieren imponer a todo el mundo. Cuando los líderes del gobierno de unidad visitaron a Washington para reunirse con Joe Biden, esto fue en junio, la unidad era inexistente. existente excepto en el nombre. El Palacio Presidencial de Ghani estaba cada vez más aislado. Sin embargo, muchos en Washington continuaron asumiendo una apariencia de propósito común con respecto a la inminente amenaza de los talibanes. El liderazgo político, el nacional afganistano, nunca se unió por completo sobre la mejor manera de luchar contra el talibán. Había tensiones entre los intermediarios del poder regional y Kabul y entre los pastunes. Era uno de los sectores, ¿no? Y la minoría tayikos, hazaras y uzbecos. Tanto Karzai como Ghani gestionaron la representación étnica a través de un sistema de botín en lugar de la promoción de una visión nacional común. Y los esfuerzos de los Estados Unidos para identificar, incluso seleccionar líderes en los ministerios, solo lograron socavar la independencia y la legitimidad del gobierno afgano. Y tenemos que concluir que, como diría mi nieta, es que es bruto, es que son brutos a papatapipo. Los talibanes, por el contrario, demostraron ser resistentes, no solo como organización militar y terrorista, sino también como movimiento político. Pues del 2001, los talibanes continuaron gozando del apoyo popular en partes de Afganistán y conservaron grandemente la capacidad de desplegar decenas de miles de nuevas generaciones de jóvenes adherentes afganos. Incluso los esfuerzos del gobierno afgano por reconciliarse con los talibanes a partir del 2010 representaron una aceptación implícita de su relevancia política y militar dentro de Afganistán. O sea, eso, más claro no podía cantar un gallito guilleriquí. La decisión de Estados Unidos de negociar formalmente con los talibanes en el 18 y de los gobiernos extranjeros de dar la bienvenida a los emisarios talibanes tras el acuerdo de Doha en febrero del 2020, reflejó indudablemente esa realidad. Se leyó mal a los talibanes. Se leyó mal cuando se luchaba contra ellos. Se malinterpretó malamente su compromiso más reciente de negociar la paz cuando se enfrentaron a Doha con el gobierno de Ghani después de llegar a un acuerdo Estados Unidos sobre el calendario de retirada. Nunca tuvieron la intención de llegar a un acuerdo. La noción de que el talibán ha cambiado parece aún más ingenua ahora, dadas las imágenes inquietantes que emergen de la toma del poder actual. Sin embargo, esa intención fue de alguna manera reflejada por los Estados Unidos. El objetivo final de los negociadores estadounidenses era crear las condiciones para una retirada ordenada de los Estados Unidos. Los talibán siempre lo supieron. No tenían la menor duda de eso. Ahora, las amenazas de negar el reconocimiento internacional cuando los talibanes capturan Kabul a la fuerza significan muy poco. A los líderes del talibán no les preocupa si Estados Unidos lo reconoce como gobierno, ahora menos que no lo respetan militarmente. Otros actores internacionales probablemente lo harán sin importar lo que haga Washington. Otra serie de juicios erróneos y errores relacionados con las ambiciones estadounidenses en lo que respecta a la construcción de la nación están choretos para los funcionarios estadounidenses. Una gran parte de lo que estaba haciendo, ellos juraban y perjuraban que estaba funcionando. Que Estados Unidos trabajó para apoyar un gobierno representativo, fortalecer la legislatura, proporcionar tanto un grado de seguridad como la prestación de servicios sociales. Sus esfuerzos transformaron la educación afgana con un crecimiento exponencial en el número de niñas en las escuelas y de mujeres en la universidad y en el lugar de trabajo. Esas cosas a los talibán no les gustan. Es más, se codificaron los derechos civiles y surgieron una prensa y un poder judicial supuestamente libre. Millones de refugiados regresaron a Afganistán en los años posteriores al 2001. Sin embargo, incluso con esos efímeros éxitos, exageraron las ganancias. Se hizo menos de lo que podían hacer con respecto a la corrupción, trabajando a sabiendas con altos funcionarios gubernamentales y militares que los afganos comunes consideraban responsables de toda la corrupción y los abusos políticos de los derechos humanos. El programa estadounidense de antinarcóticos fue un fracaso abyecto. La producción de amapolas continuó aumentando durante la mayor parte de la última década y la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito estimó un aumento de más de un 37-38% en acres bajo cultivo en el 2020. La esperanza de que el crecimiento económico de Afganistán finalmente permita al gobierno para cubrir sus propios gastos se adelantó año tras año en las conferencias de donantes, aunque claramente eso no sería el caso en el futuro previsible. Los proyectos grandiosos languidecieron. Se necesitaron 15 años para instalar una nueva turbina a la presa Kayaki, un símbolo de la generosidad estadounidense hacia Afganistán en la década del 50. ¿Quién perdió Afganistán? En febrero del 2021, el Grupo de Estudios de Afganistán, por mandato del Congreso, presentó sus recomendaciones para el camino a seguir. Destacó la importancia de un apoyo continuo para el Estado y el pueblo afgano, de una diplomacia continua en apoyo a un proceso de paz, de trabajar con aliados regionales y de ampliar la presencia de tropas estadounidenses para permitir que concluyan las negociaciones de la paz de Doha. Todas esas políticas, todas, excepto una, estuvieron en vigor antes y después de la publicación del informe, pero no hicieron un maldito demonio, nada, para detener el colapso que se está presenciando en estos momentos. La supervivencia del Estado afgano no debiera haber dependido únicamente de la continuación de las presencias de las tropas estadounidenses. Hay mucho más que hablar, hay mucho más que analizar, hay mucho más que ver, pero el tiempo dice que hemos llegado al final de nuestra jornada. Por tanto, le pedimos al señor director que cuando lo considere pertinente disponga de los micrófonos después de recibir la bendición de la Virgencita de la Montserrat. Estaremos con ustedes el próximo lunes, si así lo permite el Todopoderoso, y el sábado antes en Hay que tener vergüenza a través de desde otro punto de vista. Que Dios los cuide, señores directores, pongan de los micrófonos.
óyelo Puerto Rico.
Hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Óyelo Lambetuerca.
Hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Óyelo Chupamadre.
Hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón.
Hay que tener vergüenza.
Escuchando esta transmisión allá en Puerto Rico, y felicitaciones a todos ustedes y que Dios me lo bendiga a todos siempre.
El partir de un ser querido representa dolor y pesar, pero el Señor a todos nos guía y sabemos que la partida de este es obra de Dios.
Agradezco en todo lugar, hermano, pues te quiero mucho, Dios te bendiga siempre. Es que yo tengo un dicho que dice que lo importante en esta vida no es cumplir años, sino saber cumplirlos, saberlo cumplir. Y yo creo que la vida me ha dado la fortuna de vivir todos estos años. Ya yo estoy de gratis, como decimos nosotros en el algo popular. Agradezco a Dios la bendición que me ha dado, la buena, la mala, la baja, la alta.
Será difícil acostumbrarnos a tu inseparada partida, pero el legado que dejaste en nosotros será imborrable.
¿Qué pasa? Esta vez cuando hice ese comentario, los que lo apoyan, que siempre lo han apoyado, no se han atrevido a decir nada, nada, absolutamente nada. ¿Ok?
Tus historias y anécdotas quedarán marcadas para siempre. ¿Cómo olvidar el café, el pan y la chuleta cruda? Te recordaremos siempre en cada amanecer y nunca olvidaremos tu frase célebre. Oka, Oka.
Yo si volviera a hacer, volvería a hacer lo mismo y volvería a cometer mis errores iguales, porque eso es lo que me ha hecho superar.
Hasta siempre, Francisco Titi Torres. Que Dios te bendiga.